Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos, Señor, como siempre, con la alegría en nuestro corazón de saber que estás en medio de nosotros. Te queremos pedir muy especialmente por cada uno de nuestros oyentes, en particular por aquellos que se sienten solos, deprimidos y desamparados, por los que están privados de la libertad en alguna montaña, en alguna cárcel, por aquellas personas que están pasando tribulación, la prueba, la crisis de fe, por aquellos que están enfermos en sus casas o en un hospital. En definitiva, por todos aquellos que te necesitan, Señor. Necesitan que tu mano se pose en sus corazones, en sus almas, en sus espíritus, en sus cuerpos, para recibir la sanación que solo procede de ti. Le queremos pedir en estos momentos también a la Santísima Virgen María su asistencia y su compañía, que ella siempre, siempre sea nuestra madre, modelo y maestra, que nos tome de su mano para que algún día a través del Sagrado Corazón de Jesús, que es misericordioso, nos ponga los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos todos los días que nos animen a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos que en estos momentos nos están aquí sintonizando en la Radio María, en los 1220 de la amplitud modulada o a través de las aplicaciones celulares o también a través de la Internet? En la aplicación celular se escucha bastante bien, especialmente con audífonos, para que disfruten de la Radio María, que no es otra cosa que un encuentro con la Madre de Dios, la cual se convierte en catequista para formarnos y enseñarnos a amar más y mejor al Sagrado Corazón de Jesús. En algún programa anterior habíamos visto las alegrías de la Santísima Virgen María en la tierra. En el programa de hoy vamos a ver las alegrías, que son 7, de la Santísima Virgen María en el cielo. Y esta devoción se desprende en el siglo XII a Santo Tomás Canterbury o Canterbury, como lo queramos llamar. Y a él la Santísima Virgen se le manifestó, se le aparece y le dice que estaba muy contenta porque él meditaba en las 7 alegrías de la Santísima Virgen María en la tierra, extraídas pues de los misterios del Santo Rosario. Pero ella dice que también le gustaría ser honrada y también regocijarse con ella por las alegrías que ella ya tiene en el cielo. Y él humildemente le dice, sí, madre, yo lo quiero hacer, pero ¿tú me puedes decir cuáles son esas 7 alegrías? Y la Virgen se las reveló, y ya las vamos a ver. Y es así que como el 13 de noviembre de 1445, al sur de Suiza, se erige una iglesia en honor a las 7 alegrías de la Santísima Virgen María. Eso fue en Sempraja. Y la bautizaron como la Señora de las 7 alegrías. Así se denomina esa iglesia, Nuestra Señora de las 7 alegrías. Y fue consagrada a ella porque pues la Virgen nos libró a este pueblo de Sempraja de una invasión. Entonces, al verse ellos liberados de esa invasión, pues, la honraron de esa manera. La alegría de todo un pueblo se regocijó con la Santísima Virgen María y le hicieron esa iglesia en honor a sus 7 alegrías. Entonces, vamos a ver cuáles son las 7 alegrías que la Santísima Virgen María precisamente le reveló a Santo Tomás Canterbury. La primera alegría que la Santísima Virgen María le revela es por los honores que la Santísima Trinidad le hacen a María por encima de todas las demás criaturas. Recordemos que la Virgen es la Madre amantísima del Hijo, es la esposa fidelísima y amorosísima del Espíritu Santo y la hija predilecta del Padre Celestial. El Padre Celestial concibió en su mente y en su corazón un molde perfectísimo, porque quería hacer un cielo en la tierra, un cielo en la tierra para su Hijo Jesús. El cielo en el cielo es Dios mismo, es el Sagrado Corazón de Jesús, es Dios Padre misericordioso, y el amor que los envuelve y los une a los dos, que es el Espíritu Santo. Ese es el cielo. Cuando nosotros decimos que queremos ir al cielo, no es otra cosa sino ir a inhabitar en el Sagrado Corazón de Jesús, en una forma perfecta y definitiva. Pero Dios Padre, sabiendo en su plan salvífico que tendría que enviar a su propio Hijo para que padeciera, muriera y resucitara por nosotros, pues quiso hacer un cielo en la tierra. Ese cielo en la tierra se llama María. El cielo en la tierra se llama el Inmaculado Corazón de María. El cielo en la tierra se llama el Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Y el amor de él, entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, quiso desposarse con esa criatura perfectísima, hecha molde perfectísimo también de Dios, fiel copia, fidedigna de eso que él preconcibió, un alma inmaculada, sin mancha de pecado, porque iba a ser el sagrario que iba a albergar la Eucaristía al Hijo de Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese sagrario que él quiso inhabitar, un sagrario de carne, que primero fue el corazón inmaculado de María, luego fue su vientre virginal, para que ella diera a luz al Hijo del Hombre, al Salvador de todas las almas. Y el Hijo, pues el Hijo es un Hijo totalmente enamorado de su mamá, obediente, cumpliendo el mismo mandamiento que él creó, que Dios Padre creó, que es el cuarto, honrar a padre y madre, y la honró en una forma perfecta. ¿Y cómo la honró? Como lo dice San Juan Eudes, teniendo un solo corazón con ella. Porque San Juan Eudes dice, él, en singular, el corazón de Jesús y María. Entonces, esos honores que la Trinidad le da a la Santísima Virgen María a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver, no es otra cosa sino la coronación. Y la corona siempre de Dios, de la Santísima Virgen María, es la corona del servicio. La corona de Jesús es una corona de espinas, la corona del servicio. Y la corona de la Santísima Virgen María es una corona de rosas, una corona de flores. Porque donde está ella, el alma que está atribulada se sosiega, se pacifica. Y las cruces, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, se dulcifican. O como lo dirían, por ejemplo, en Antioquia, un departamento aquí de Colombia, se confitan. Porque ellos a los dulces les dicen confites, por si este programa lo están viendo, oyendo, como seguramente así es, internacionalmente. La segunda alegría de la Santísima Virgen María es la virginidad que eleva a María por encima de todos los santos y de todos los ángeles. La Virgen es una criatura de Dios. Y entonces, pues, en ese orden de ideas, en naturaleza, es inferior a los ángeles, en naturaleza. Porque hay varias naturalezas. La naturaleza divina, Dios, la Trinidad Santa, la naturaleza angélica, los ángeles, la naturaleza humana, nosotros, la naturaleza animal, los animales, la naturaleza vegetal, las plantas, y la naturaleza mineral. No hay más, esas son las naturalezas. Básicamente. Entonces, así las cosas, en naturaleza la Virgen está en un grado inferior a los ángeles, pero en gracia, belleza, en belleza, santidad, en plenitud de todos los dones conferidos, la Virgen supera a todos los ángeles, criaturas de Dios, a todos los santos ángeles. Supera a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael. Es más, ellos están al servicio de la Reina, porque así lo ha querido Dios. Entonces, esa es la segunda alegría de la Santísima Virgen María, que es elevada por encima de todos los ángeles, como lo estamos viendo, y también de todos los santos. En el santoral de la Iglesia Católica, en ese catálogo de santos, hay santos para todos los gustos. Y ya que hablo gusto, pues para mi gusto, aunque suene redundante, pero suena como bueno, uno no elige al santo, el santo es el que lo elige a uno. Porque Dios te diseñó a ti tal y como tú eres. Pero definitivamente, no te va a dejar tal y como tú estás. ¿A qué me refiero? Que Dios te dio y te regaló, te donó un sinnúmero de virtudes, pero también permitió unos defectos en ti, para que en la lucha de tú superar esos defectos encuentres tu santidad. Entonces Jesús, Dios Padre, la Trinidad Santa, dicen, acabo de hacer esta criatura, ya nació, pues, porque primero la concibió en su mente, en su corazón, ya nació. Entonces, ¿qué dice? A tal santo le dice, necesito que lo custodies, que lo inspires, que le comuniques las gracias y le enseñes a llevar esa cruz que yo mismo diseñé para él. Y para que ejerciendo la lucha contra sus virtudes y superándola, o por lo menos si no se superó en vida, Dios va a premiar en la lucha por haberla superado, necesito que tú estés al pie de él y lo ayudes. Entonces uno siente como que uno empieza a tener una devoción especial por algún santo, y no es otra cosa sino que Dios Padre ha querido que ese santo sea el que vaya a acompañarme en este tránsito temporal por la tierra para buscar el regreso a la casa del Padre. Pues resulta que la Santísima Virgen María está por encima de todos ellos, como lo acabamos de ver. Y eso es un motivo de alegría para la Santísima Virgen María, y es un motivo para nosotros compartir esa alegría, tener una madre tan buena, tan perfectísima, porque Dios la ha querido hacer así. La tercera alegría de la Santísima Virgen María es el brillo de la gracia de María que resplandece en el cielo. Es un brillo que no se apaga nunca. Miren que cuando nosotros rezamos las letanías lauretanas, hay una que dice porta celis, dicha en latín, puerta del cielo. Y es así, en el Apocalipsis está escrito, dejo una puerta en el cielo abierta, que no se podrá cerrar jamás. Creemos que esa puerta en el cielo definitivamente es la Santísima Virgen María. Porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, yo soy ateo pero muy guadalupano. Y hay cristianos evangélicos inclusive, yo no sé si ustedes lo sabrán, yo sí me he enterado, que inclusive rezan el rosario. Porque el rosario es una oración bíblica. Lucas 1.28 y 1.42, el anuncio del ángel en la visita a la prima Santa Isabel, eso es en la primera parte. Y en la segunda, cuando decimos que es la Madre de Dios, pues los cristianos reconocen que la Virgen es Madre de Dios porque Jesús es Dios. También es algo que está en la Biblia. Cuando, por ejemplo, Santo Tomás dice, Señor mío y Dios mío, después de haber metido el dedo en las llagas y la mano en el costado. Y la misma Isabel, ya que hacíamos referencia a ella, cuando dice, ¿de dónde acá la madre de mi Kyrios con mayúscula, o sea, Señor con mayúscula, o sea, Dios, porque no se le decía Señor a nadie, sino solo a Dios, viene a visitarme? Bien podíamos nosotros traducir ese texto, ¿de dónde acá la madre de Dios viene a visitarme? El mismo Pedro también reconoció en el capítulo 16 de San Mateo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir, cuando les preguntó Jesús, ¿quién dice ustedes que soy yo? Entonces, la Virgen es esa puerta abierta que está en el cielo que no se podrá cerrar jamás. Y es una puerta gloriosa, porque con el anuncio del ángel, la Virgen ya era inmaculada en su concepción. Pero cuando ella pronuncia el fiat, el sí, ella pasó a ser plena de gracia. Plena es plena, no se puede llenar lo que ya está lleno. La Virgen de suyo, siempre lo decimos, no tiene nada. Es un vaso completamente desocupado, que todo lo que contiene en sí misma es Dios. Y me gusta, me deleito y me conmuevo en decir siempre que la Virgen es la presencia maternal de Dios. Pero con un lenguaje, una tesitura, una cadencia, un tono especial. El tono de la madre, el tono de la dulzura que conmueve hasta las lágrimas. Por eso el brillo de la gracia de María que resplandece en el cielo no se va a poder apagar jamás. Es esa puerta abierta que cuando está abierta ilumina todo al que la pasa, el que la contempla, el que la anhela y la desea. La cuarta alegría de la Santísima Virgen María, siguiendo adelante nuestro tema, Es el culto universal a María dado por todos los elegidos con el título de Madre de Dios. Ese culto universal a ella la deleita, le produce una inmensa alegría. Saber que ella tuvo en sus brazos, antes habiéndolo tenido en su vientre, al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado, a ese Dios que es espíritu puro y que quiso vestir ese espíritu puro con piel. A eso se le llama encarnación. Y después haberlo tenido en sus brazos, en su seno, haberlo alimentado con su leche materna, haberlo educado para que creciera en gracia, belleza y en dignidad delante de Dios y delante de los hombres. Ella que nunca se separó y que ese corazón nunca se apagó, cuando el corazón dejó de latir de Jesús en la cruz, siguió latiendo en el corazón de María. Y eso ya se lo prefiguró a Juan, lo preparó de esa manera, permitiendo que se recostara en su costado para que sintiera los latidos de Jesús, para que después reconociera esos latidos de Jesús vivos en el corazón de la madre. Porque como ya lo explicamos, comparten un solo corazón. Cuando Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, el corazón de Jesús no se apagó. Siguió latiendo en el corazón de su madre. Porque ese corazón de Jesús y de María no se puede dividir. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No se pueden separar. Entonces ese culto universal a María dado por todos los elegidos con el título de Madre de Dios, sí que la deleita. Porque a través de ese título también nosotros podemos decir que es madre nuestra, y encontrar a Jesús como nuestro hermano mayor, y a tener al Padre Celestial como Padre precisamente. Dios Padre nos adoptó como hijos. Pregunta, ¿nosotros adoptamos a Dios Padre como Padre realmente? ¿Le hablamos, lo consentimos, lo cuidamos? Miren que nosotros que somos padres muchas veces nos sentimos afectivamente como un poco disminuidos, porque todos los afectos son para las madres muchas veces. Y nosotros los padres, que nos levantamos todos los días y como un lenguaje de amor también está nuestro trabajo, proveer a nuestras casas, y que estamos aprendiendo a abrazar, a besar, a decir esa palabra te amo a nuestras esposas y a nuestros hijos, también necesitamos ese afecto, ese cariño de los hijos. Lo mismo Dios Padre. Porque lo que se vive en orden de la gracia también se vive en el orden de la naturaleza. Y si nosotros buscamos eso en el orden de la naturaleza, en el orden de la gracia, Dios Padre necesita y quiere ser amado. Necesita, ¿por qué? Porque lo ha querido necesitar. Porque Él pudo haberse amado a sí mismo y no haber compartido ese amor con las criaturas, sin haber hecho el universo ni al hombre. Pero Él ha querido necesitar de nuestro amor. De hecho, eso fue lo que llevó a la cruz a Jesús, la carencia del amor humano. La quinta alegría de la Santísima Virgen María es la bondad con que Dios escucha todas las oraciones de María. Bien es cierto que la Iglesia Universal siempre ha dicho que la Virgen es omnipotente en sus súplicas. Se le llama la omnipotencia suplicante. Todo lo que la Virgen pide, siempre y cuando obviamente no vaya en contra de la salvación del alma, porque digo obviamente porque ella nunca va a pedir algo que vaya en contra de la salvación del alma de sus hijos, es escuchado y atendido por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está enamorado de su mamá y se goza en cumplir el cuarto mandamiento, honrarla, honrar a padre y madre, la honra a ella, complaciéndola. Por eso en el cielo la Virgen y en la tierra la Virgen no pide, la Virgen insinúa. Eso lo vemos en las bodas de Caná. La Virgen no suplicó en una forma como desesperada y ni siquiera desesperanzadora. Dios mío, mira, Jesús, se les acabó el vino, se acabó la fiesta, van a quedar como una chancleta, porque en esa época no habían zapatos. Y haz un milagro, por favor, te lo suplico, mira, hazlo ya, inmediatamente, es necesario que lo hagas. No, ella no hizo así. Ella simplemente, con una delicadeza, como solo ella lo sabe hacer, se le acercó y le insinuó, pasito, al oído, no tienen vino. y ya sabemos en qué culminó esa insinuación. Y en ese orden de ideas, San José siempre lo hemos dicho, en el cielo él no pide, ni siquiera insinúa, él ordena, porque él tiene la autoridad de Estado, él tiene la gracia de Estado conferida por Dios. Él es el papá legítimo de Jesús, un papá que lo engendró con su corazón y en su corazón. Yo siempre he oído que los padres adoptivos no han engendrado a sus hijos en sus vientres, pero sí los han engendrado en sus corazones. Y así como esos padres han adoptado a esos hijos, los hijos adoptan a esos padres como padres. Y tienen autoridad sobre ellos, lo mismo en el cielo. Como la Virgen dijo, tu padre y yo te buscábamos afanosamente cuando se perdió en el templo. No dijo, tu padre adoptivo y yo te buscábamos. San José es verdadero padre de Jesús. Por eso en el cielo, él ordena amorosamente, se entiende. Y ante esas órdenes amorosas, ¿qué dice Jesús? Sí, papá, lo voy a hacer, por ti lo hago. Entonces, la sexta alegría, ya llegando al final, las gracias que le dan a María todos los siervos en la tierra y la gloria que María ha preparado para ellos en el cielo. Por eso Eudes ha dicho, pues obvio, y todos los santos muy marianos, pero especialmente San Luis María Griñón de Montfort, dice, ¿quieres ser santo? Ama a María. ¿Quieres ser muy santo? Ama mucho a María. Ama tanto a María que cuando llegues al cielo Jesús diga, he oído a mi madre hablar mucho de ti. Venid bendito de mi Padre y ocupa el lugar predestinado para ti. El jardín mariano, el jardín de mi mamá en el cielo. Cuando amamos mucho a María, ella hace que nuestro camino sea corto, fácil y seguro y también perfecto. Porque nosotros hacemos las cosas aquí en la tierra, las hacemos por María, con María, para María y en María. Y cuando nosotros hacemos las obras en María, es ella misma la que las presenta a Dios. Y eso dignifica y da una gloria que Dios no necesita, pero se la damos plenamente a Él. Cuando lo hacemos todo por María, como lo dice el mismo Montfort, todo con María, nada sin María. Eso le da una gloria a ella, a Dios en el cielo. Cuando le damos la gloria a María, esa gloria va a resplandecer en nosotros en el cielo, como lo acabamos de explicar, un lugar para los predestinados. La Santísima Virgen María no es una devoción. La Santísima Virgen María es una vocación, es un llamado especialísimo que Dios confiere a las almas que quiere ser muy santas. Y además Él quiere que le ayudemos a cuidar y amar mucho a su mamá. Como lo dice el mismo Montfort, en una de sus siete falsas devociones que explica, los devotos escrupulosos que piensan que por amar mucho a María dejan de amar a Jesús, cuando es todo lo contrario, porque amamos a Jesús con y desde el corazón de la Madre. O sea, lo amamos buscando la perfección en ese amor. Y la séptima y última alegría, el crecimiento de la gloria de María hasta el final, cuando se llegue al juicio, el día del juicio final. El crecimiento de la gloria de María hasta el juicio final va a ser ese, va a crecer cada día más en esa alma que la ha abrazado en esta vocación, como lo decimos, a través de la consagración. Porque la consagración no es otra cosa que escondernos debajo del manto de la Virgen. ¿Cuál es el manto de la Virgen? La sombra del Altísimo que en su momento la cubrió y se desposó con ella para que engendrara después al Hijo de Dios. Y si lo decimos más coloquialmente, nos escondemos debajo de las enaguas de la Virgen como un signo de protección. Luego pasamos a su vientre virginal como un signo de gestación. Ella nos va gestando y nos va alimentando a través de ese cordón umbilical que es el Santo Rosario, a través del cual nos comunica lo que ella tiene, la gracia de Dios. María guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón. ¿Tan egoísta era que se las iba a reservar para sí misma? No, Vendría un momento, y es este el momento, en el que ella nos las comunica a través de las cuentas del rosario. Y después pasar a su corazón, como un signo de prepararnos para que ella nos dé a luz. ¿Cuándo? En la vida eterna. Una criatura nueva en Dios, cristificada, santificada, plenificada en la visión beatífica. Una luz que se une con la luz verdadera que es Dios mismo, el sol de eternos rayos, en el día del juicio final. Entonces ese crecimiento de la gloria de María en nosotros se va aumentando hasta que se plenifica en la patria celestial. Bueno, queridos amigos, compartamos, meditemos, vivamos y regocijémonos con la Santísima Virgen María en estas siete alegrías celestes, las siete alegrías de la Santísima Virgen María. Quedémonos con estos sentimientos, con estos pensamientos, con esta emoción interior del corazón y digámosle juntos a la Virgen: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solitos nunca nos dejes. Y ya que nos amas y nos quieres tanto como verdadera madre que eres, haz que nos bendiga hoy y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios.